Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Hoy, en Tramas, la construcción visual de la feminidad en los medios masivos, con Mariana Inés Conde.
Sabés que a nosotros, en estos diálogos, siempre nos gusta hurgar o profundizar o recorrer, cuando de investigaciones se trata, los títulos, los significados de los títulos que están presentes en un libro, que están presentes en un proyecto de investigación, o cuando tenemos la oportunidad de hablar con algún artista que está presente en alguna de las obras en las cuales lo contó como participante. Y hay tres palabras acá con las que encabezás un proyecto UBASID, que son belleza, gracia y virtud. Y la pregunta inevitable que a veces reiteradamente utilizamos en este ciclo de tramas es: ¿de qué hablas cuando hablas de belleza, cuando hablas de gracia, cuando hablas de virtud? Todo esto contextualizado en esto que podríamos denominar, apelando a tus propias palabras, la construcción visual de lo femenino o de la feminidad en los medios de comunicación de nuestro país.
Habría que empezar también por, y esto es una especie de vicio histórico, ¿no? Pero habría que empezar por la historia. El dispositivo cinematográfico formó parte del modo de la construcción de una hegemonía, ¿no? La forma, un cambio importante en cuanto al modo en que se articuló el poder social. Hubo a finales del siglo XIX. Se pasó de las formas crudas de la dominación a la forma de construcción de una hegemonía que tenía que ver con la elaboración de un consenso, ¿no? En este sentido yo me refería a la ampliación de la esfera pública plebeya, ¿no?
Aquello que comentabas hace un ratito.
Con respecto al cine. En ese mismo momento, a fines del siglo XIX, el dispositivo cinematográfico forma parte de un sistema de medios que se inicia a fines del siglo XIX con la prensa primero, ¿no? Y en ese mismo momento, a fines del siglo XIX, suceden dos cosas históricas más que a mí me resultan muy, muy interesantes.
Mariana Inés Conde, licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Por un lado, que empieza a difundirse el espejo.
Ah, bueno.
A nivel de la vida cotidiana. Hasta ese momento, los espejos solamente estaban en las barberías o en los burdeles, ¿no? O eran espejos de mano para las señoras de la burguesía. Y por el otro lado, que también a fines del siglo XIX se empieza a expandir el uso de la fotografía, y el uso de la fotografía socialmente extendido permite una codificación de las posturas corporales, ¿no? Todo esto tiene que ver con que a partir de fines del XIX empieza paulatinamente a la silueta, se le empieza a estilizar y aparece también el discurso de la delgadez y se amplía el discurso de la dietética,
¿no? Y estamos a principios del siglo 20.
Estamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
¿no?
Efectivamente.
No estamos en el siglo XXI, digo por lo que acabas de decir, esa reivindicación de la delgadez y de cierto paradigma, o si volvemos al comienzo, estereotipo de el cuerpo y adolescencias y mujeres no tan adolescentes también.
Exactamente, vale la pena decir que tiene más de 100 años,
claro,
ese discurso.
A eso,
exacto.
Claro.
Sí. Esto, ¿por qué lo cuento? Tiene que ver con el cine, porque cuando uno mira cine, este cine que empieza a producirse a partir de la década del 30, lo que ve es un sistema de estrellas, especialmente femeninas, que se erigen como modelo de belleza, que son utilizadas paulatinamente para vender productos. La belleza se convierte en mercancía entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y las estrellas cinematográficas son grandes promotoras de esas mercancías. Por un lado, jabones, polvos, lociones, cremas, ¿no? Es decir, toda la parafernalia de la belleza cosmética. Y por el otro lado, también se convierten en vendedoras, por decirlo rápidamente, de moda, ¿no?
Claro.
Especialmente a partir de la década de los 40. Entonces, esto que me hacía notar que había una codificación de significados y valores en esos cuerpos bellos, no simplemente una forma estética, sino también una forma de decir, de nombrar lo bueno, de nombrar lo deseable, de nombrar lo apetecible, de pensar lo sensual y el límite de la moralidad en esa sensualidad, me hicieron indagar, me permitieron, me habilitaron a preguntarme cuál era ese sistema de valores que estaba codificado en los cuerpos. Pero además me parecía interesante porque había, en la cinematografía tenía una contracara que era, una forma de completar el circuito, que era en sus consumidoras. Y las consumidoras no solamente consumían las películas en el momento en que se sentaban en las butacas, sino que también consumían las revistas que hablaban de las estrellas, consumían las estéticas que esas estrellas vendían, se peinaban como, se hacían la ropa como, ¿no? E incluso consumían las gestualidades de esas estrellas.
En el proyecto de investigación Belleza, Gracia y Virtud, la construcción visual de la feminidad en los medios de comunicación de masas de la Argentina, Mariana Inés Conde se propone indagar la construcción visual de la feminidad a través de las representaciones de los medios de comunicación de masas de la primera parte del siglo XX y sus concomitantes prácticas de consumo por parte de los públicos femeninos. A partir de la investigación de doctorado realizada sobre el cine sonoro industrial argentino entre 1933 y 1955, con una producción en masa destinada al consumo femenino, Conde ha logrado delimitar un espacio de indagación consistente en un abordaje sociohistórico-cultural de las representaciones icónicas en su variante de imagen, en combinación con el abordaje de las representaciones vehiculizadas lingüísticamente. Esta área presenta un conjunto de problemas tales como las definiciones histórico-culturales de los conceptos de belleza, virtud y gracia femeninos, que si bien son objeto de elaboraciones lingüísticas, son asimismo y en buena medida articuladas en tanto los modos de los valores y las reglas sociales a través de las imágenes fijas y en movimiento. Para realizar este análisis, Mariana Inés Conde constituyó un corpus heterogéneo de productos culturales que le permitieron indagar en la producción destinada al consumo específicamente femenino. Así analizó desde revistas especializadas a géneros cinematográficos para la audiencia femenina, al mismo tiempo en que se realizan relatos de vida de quienes fueran sus consumidoras.
Sabés que con esto, Mariana, está ya dando pie, o me estás dando pie para entrar al otro aspecto que está como sobrevolando en estas explicaciones que nos estás haciendo compartir, que es, si lo tenés que, a ver, explicar en términos icónicos, esa figura de la mujer, por ejemplo, en la portada de una revista, ¿a qué apelaba?
Bien.
Esos pósters donde este sistema de estrellas femeninas estaban presentes, ¿a qué apelaba? ¿A qué iconografía se ¿en qué iconografía sería, para mejor decir, se referenciaba?
Bien. Básicamente había dos sistemas de citas, o dos tradiciones culturales citadas, ¿no? Por un lado, la tradición clásica, griegos y romanos, y por el otro lado, la tradición cristiana, ¿no? Y la tradición cristiana especialmente era la que daba lugar, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, la que daba lugar a la representación corporal de la virtud, ¿no? La tradición cristiana era una forma arquetípica que se articulaba en el estereotipo, es decir, que por medio del estereotipo se reenviaba a una, digamos, tradición iconográfica muy conocida por los consumidores, porque la tradición cristiana en América Latina en general,
claro, es muy fuerte,
es una iconografía muy pregnante, claro. ¿No? Entonces, cuando uno ve la portada de una revista, encuentra a una estrella cinematográfica con la cabeza ladeada, por ejemplo, el mentón hacia abajo, la mirada perdida en el horizonte o los ojos hacia arriba, la iluminación, también ahí había como elementos incluso del barroquismo, ¿no? La iluminación, una iluminación por ahí muy concentrada sobre la figura y que insistía también en los claroscuros, es decir, los espacios de sombra, que en la tradición cristiana eso es la representación visual del bien y del mal, ¿no? La luz y la sombra. Y hay una recuperación muy clara de lo que es la tradición iconográfica de representación de la Virgen María, y que además se completa con la recuperación temática de esa tradición, que es justamente la Virgen María Madre, que se instala en determinado momento y es la figura más conocida de la Virgen María, ¿no? Con lo cual el sistema de citas era completo y absolutamente reconocible para todos los consumidores.
Mariana Inés Conde es licenciada en Ciencias de la Comunicación, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad Nacional de San Martín. Mariana Inés Conde es doctorada en Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la UBA.
Y por ahí leí que eco en torno a estas reivindicaciones establece como momentos, ¿no?
Sí.
Como tiempos que tienen que ver con, bueno, hasta aquí algo de cierta tradición está presente, pero a partir de aquí,
exacto,
hay cambios.
Sí.
A lo mejor hay reciclamientos, a lo mejor hay disrupciones, transgresiones, pero ¿qué dice eco?
Y eco dice, y realmente la investigación empírica confirma su aserción, ¿no? Que los medios de comunicación recuperan las tradiciones representativas de las artes mayores hasta la década de los 60, ¿no? Es decir, hasta la década de los 60 uno en las representaciones de los medios de comunicación encuentra formas convencionales tanto de la pintura como de la escultura, ¿no? Y efectivamente esto es así. Si uno mira la pintura y la escultura del Renacimiento, encuentra sistemáticamente la tradición clásica, ¿no? Atravesando esa producción, y gran parte de las escuelas pictóricas que abrevan en la producción de iconografía cristiana, por ejemplo, ¿no? Que no es la producción iconográfica de la Edad Media, sino que es ya una pintura construida en base a elementos visuales perspectivistas, ¿no? Que sí tiene determinados elementos que son precedentes en la producción pictórica de la Edad Media, por ejemplo. Como por ejemplo lo de la luz.
Lo de la luz, claro, eso que mencionabas, esos claroscuros que el bien y el mal, el Hades y el infierno están ahí presentes, el cielo y el infierno.
Sin ninguna intención de contestar estas preguntas, examino el cine argentino que me habla. Cuando se contabilizan las mujeres entre los cuadros técnicos, la evidencia, más allá de que estas son escasas, es que el lugar donde aparecen de manera más o menos sistemática es en vestuario. Esto no significa que no hubiera varones realizando esta tarea. Muchas veces incluso figuran varones y mujeres en un sistema genérico mixto que resulta repetido en otras áreas. El vestuario es considerado dentro de la producción cinematográfica un cuadro técnico menor, no equiparable con la fotografía o la dirección. Sin embargo, el vestuario ejerce lo que puede enunciarse como un poder oblicuo. Si ese cine influenció al público de su época, lo hizo, entre varias maneras, en relación a unos modos de vestirse particulares.
Texto extraído del trabajo Cine argentino y género femenino, un asunto que no es de polleras, de Mariana Inés Conde.
Un ratito nomás que nos queda, pero no quisiera concluir esta conversación, que seguramente será la primera de otras que retomaremos, jugando también en esto que te comentaba antes, como ciertas constantes que tiene este ciclo, con el nombre de Tramas, con lo que significa Tramas. Y nos gusta, para ir despidiéndonos, bueno, hacerte esta consulta. ¿Qué estás tramando de aquí hacia el porvenir, de aquí hacia tu futuro profesional, académico, en el campo de la investigación, en el campo de la producción de estas indagaciones en las que estás embarcada?
Bueno, las investigaciones, y en mi opinión, ¿no?, si están bien hechas, producen más preguntas que respuestas, ¿no? Y una de las preguntas que a mí me abrió esta indagación tiene que ver con el modo en el que se interiorizan las pautas culturales de las que estamos hablando, todos los elementos, esto que aparece como un fenómeno de la experiencia de los públicos al mirar una película, al mirar un afiche, al comprar una revista y hojearla. A mí me interesaba preguntarme sobre cómo es que eso se traduce en el cuerpo de los consumidores, ¿no? ¿Qué elementos, por ejemplo, de codificación de las posturas empiezan a aparecer en aquellos que consumen? Pensando también en que en una formulación que hace Wilhelm Reich en la década del 30, que es acerca de lo que él llama la coraza muscular, y en donde él dice que la coraza, la forma en que se manifiesta esa coraza muscular es el modo esquelético que adquiere la estructura del carácter, ¿no? Entonces, y pensando no en un carácter individual y psicológico, sino en una forma cultural del carácter, y también pensando en que gran parte de las problemáticas contemporáneas de la sociedad tiene que ver con los dolores que produce el estrés, es decir, el tono muscular que la población promedio tiene habitualmente en su vida cotidiana. Entonces, mi perspectiva tiene que ver con justamente poder indagar qué elementos, cómo se va construyendo estas ideas acerca del cuerpo, las posturas, pero especialmente cómo eso se va incorporando como parte de la definición de quién se es en la corporalidad de los habitantes, ¿no?, de la población.
Sabés que nos quedamos entonces con que una buena investigación produce más preguntas que cierra respuestas, y seguramente en torno a esas nuevas respuestas que abrirán otras nuevas preguntas nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias por invitarme.
No, gracias por venir.
Un placer.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com